Estamos en el domingo 29 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del capítulo 17 del Éxodo. Ya Josué es el segundo hombre tras Moisés. Es el que va a guiar a los guerreros, es el que va a defender del enemigo. Pero la figura de Moisés siempre estará detrás y por encima. En este caso, se narra cómo Amalek ataca a los israelitas en Rafidín. Moisés le da órdenes a Josué, pues que organice unos cuantos hombres, y ataque a Amalek. Mientras, le dice Moisés, yo estaré en lo alto de la montaña orando. Es decir, esta lectura sugiere, primero, que incluso lo que sucede en la llanura y en el valle, incluso los hechos de armas del pueblo de Israel, incluso el cada día, por muy vulgar que sea o incluso por muy violento, en este pueblo tiene relación con lo alto de la montaña donde Dios se ha revelado a Moisés. El pueblo es pueblo de Dios porque Dios lo ha elegido e es inseparable de Dios. Y en ese sentido, pueblo de Dios, pueblo inseparable de Dios, la oración es la marca del pueblo de Dios. El preguntar al Señor qué quieres, el pedirle en caso de necesidad, el adorarle, el bendecirle, el darle gracias. La función de cada sacerdote, de Aarón y sus hijos, es bendecir. Pueblo de Dios, pueblo inseparable de Dios. Pueblo inseparable de Dios, pueblo orante. Pero nos vamos a fijar en un pequeño detalle. Hizo Josué lo que le decía Moisés, atacó, etc. Pero Moisés, Aarón, el sacerdote y Hur suben a la cima del monte, Dios. Y mientras Moisés tenía en alto las manos orando, las manos alzadas, el sacerdote, vencía a Israel. Pero cuando bajaba las manos, vencía el otro. Y añade, y como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase. Y mientras, Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Duró aquello, duró mucho. Empezó por la mañana y llega la puesta del sol, es decir, el atardecer, la noche, y Moisés sigue con los brazos en alto, pero sentado en una piedra y con dos personas, Aarón y Hur, sosteniéndole esos brazos. Así ha aguantado mientras dura la batalla y así dice, Josué derrotó a Amalek y a su tropa a filo de espada. Por tanto, subrayo dos cositas para que nos fijemos. Pueblo de Dios es inseparable de Dios. No es que tenga unas promesas, no. No es que tenga una protección, no. Es que tiene una relación permanente con Dios. Esa relación permanente se traduce en oración. Y por eso tantas veces aparecerá en lo alto del monte, es decir, cara a Dios. Pero por otro lado, en este pasaje, fijémonos en la duración de la oración. Que Moisés se viene abajo, que no aguanta, de pie en la montaña y con los brazos en alto. Le tienen que sostener. Eso sería para comentar la primera lectura. La segunda, seguimos, pero ahora con la segunda carta de Pablo a Timoteo, la segunda. ¿Qué le pide Pablo a Timoteo? El verbo primero nos da el sentido. Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado. Permanece. Hombre, esto tiene alguna relación con la oración de la anterior lectura. Permanece. Aguanta. No cambies. Permanece en lo que has aprendido y se te ha confiado, sabiendo de quién lo aprendiste, y este no es un converso, este viene desde la mamá y la abuelita, y que desde niño conoces la Sagrada Escritura. Y aquí se nos presenta la Sagrada Escritura como maestra, como el lugar donde el hombre comprende a Dios, que se revela, que se da a conocer, y puede seguir sus instrucciones y su voluntad. Desde niño conoces la Sagrada Escritura. Lo corrobora con las frases siguientes. Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo, no es mera sabiduría, ¿eh? Por la fe en Cristo conduce a la salvación. Y como ha hablado de la Sagrada Escritura, pues Pablo va a decir algo acerca de lo que es. Toda Escritura, inspirada por Dios, es decir, que la Escritura es el resultado de la inspiración divina. No son recuerdos, no son escritos de un gran hombre, no. Toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la verdad. Recordad que Timoteo como Tito son dos enviados de Pablo, dos, vamos a decir, superobispos para organizar ya a la iglesia institución, a la iglesia organizada. Y entonces le dice, bueno, pues mira, en tu misión de educar y de preparar y de acércate a la Escritura, métete en la Escritura, lee con devoción la Escritura porque es inspirada por Dios, y ahí tendrás una norma, ahí tendrás una inspiración, ahí tendrás la palabra de Dios que te habla, la Escritura. Hombre, es llamativo que en un escrito ya de Pablo se hable de la Escritura en este sentido, pero por otro lado no es llamativo, porque también el Antiguo Testamento. Lo que aquí se subraya es que el obispo que va a organizar la Iglesia, pues tiene que ser no un experto, no, pero sí un hombre de Escritura. Leer diariamente la Escritura. Y ahí la pregunta que nosotros nos podemos hacer, pues es muy sencilla. ¿Qué relación personal tenemos con la Escritura? ¿Leemos la Escritura habitualmente? ¿Leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento? ¿Leemos los Evangelios con frecuencia? ¿Lo hacemos en oración receptiva, buscando la voluntad de Dios y su plan de salvación? Pues mirad, ahí hay una serie de preguntas que nos pueden ser muy útiles para abrir la semana que sigue. Bueno, y por fin el Evangelio de San Lucas. ¿Qué enseña Jesús a los discípulos? Estamos en el capítulo 18. Uno de los dos capítulos de la oración. ¿Cómo tenían que orar siempre sin desanimarse? Permanecer, aguanta de pie y con los brazos en alto, cómo tenían que permanecer, cómo tenían que orar siempre sin desanimarse. El desánimo en la oración viene porque no es verdadera oración. Es decir, cuando la oración es solo un medio, un truquillo, para conseguir algo de Dios, no es verdadera oración. Y cuando entonces Dios no concede lo que le pedimos, el desánimo es total. Dejamos la oración y quién sabe si dejemos a Dios. Si no lo hemos vivido, no lo entendemos. Pero ¿cuántas veces oigo, cuántas veces a personas que han abandonado la práctica sacramental, que se han alejado de Dios por un tiempo, porque en una situación difícil, enfermedad de un familiar, etc., Dios, dicen ellos, no les ha escuchado? Y ha permitido que el sufrimiento, el dolor, la angustia, la muerte, entre en esa familia y se lleve a un ser querido, por ejemplo. Tenían que orar siempre sin desanimarse. Y les pone una de estas parábolas que el Señor inventa continuamente y que son un encanto, porque son enseñanzas muy sencillas, pero que machacan, que pinchan. Había un juez en una ciudad. Era un sinvergüenza. No hacía justicia a la gente humilde. No se preocupaba. Y había una viuda que quería que, bueno, pues que hiciera justicia porque estaba perjudicada y todos los días iba a darle la lata al juez. Que me haga justicia, que me haga justicia. Hazme justicia frente a mi adversario. El juez la mandaba a paseo. Es que esta no llevaba unas moneditas de plata en la mano ocultas para dárselas. Pero después el juez razonó. Como no le haga justicia, esta me está dando aquí la paliza, pero días y días y meses y años. Esto no puede ser, porque además la gente se entera, mi prestigio cae. Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche. ¿Les dará largas? Pero de todas formas, recordemos siempre esto. Dios escucha, siempre. Dios anota, perdón, lo que escucha. Y lo tiene en cuenta y no lo olvida. Pero no siempre responde en el momento y de la manera que nosotros pedimos. Primero, pues porque Dios conoce de verdad la vida y sabe lo que conviene y lo que no conviene. Porque hay ocasiones en que Dios no debe intervenir por razones que Él solo conoce y que quizá nosotros, si reflexionáramos después, pues podríamos conocer también. Y finaliza. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Esta frase, ¿cuánto nos ha...? ¿Cuando llegue el Hijo del Hombre habrá fe? ¿Cuando venga Jesucristo habrá fe? Es decir, ¿el hombre seguirá orando a Dios? No lo sé. Me da la impresión de que hoy el hombre confía más en la ciencia que en Dios. Y en que hay muchísima gente que no ora más que en momentos muy difíciles y presionados por la circunstancia. Pero fuera de eso, la oración, Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Vamos a pedirle que la encuentre.